Auspicia Informativo Farco.
Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Bases y condiciones en www.tiendacredicop.coop.
CONADU, la Federación de la Docencia de las Universidades Nacionales. Una CONADU representativa, federal, que lucha por el salario y los derechos. Una federación que defiende la universidad pública, orgullo y derecho del pueblo argentino. CONADU.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Buen comienzo de semana. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción en la ciudad de Rosario y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para la primera edición de este lunes 10 de agosto de 2026. Los trabajadores y trabajadoras del Sistema Científico Nacional convocan a una jornada federal en defensa de la ciencia argentina. Será este miércoles a las 16, con epicentro en el obelisco de la ciudad de Buenos Aires y manifestaciones en el resto del país. La jornada será en defensa de los puestos de trabajo, contra los despidos y también contra el vaciamiento de organismos como el INTI, el INTA, el CONICET y la Comisión Nacional de Energía Atómica, entre otros. La consigna es: me pongo la camiseta para defender a la ciencia argentina.
Desde Aniseaco, La Rioja.
Desde Córdoba.
En el laboratorio donde estudiamos al virus del dengue.
Desde Bariloche.
Desde Puerto Madryn.
Desde la Universidad de Buenos Aires.
Desde Castelar.
Desde el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA.
Como becario del CONICET.
Desde el Instituto de Geografía.
Me pongo la camiseta.
Argentina y nuestra ciencia.
En defensa de la universidad pública.
En defensa de las becas CONICET.
Para defender a la Argentina de los ataques contra la ciencia y sus trabajadores.
Vamos ahora a San Juan, porque allí una empresa minera promete 250 millones de dólares para obras y los trabajadores del sector sospechan sobre este acuerdo y piden que el gobierno provincial dé más detalles. Nos informa nuestro compañero Guillermo Romero desde la radio comunitaria La Lechuza.
El gobernador de San Juan, Marcelo Rego, anunció que la operadora minera Vicuña Corp haría un aporte económico de 250 millones de dólares para obras de infraestructura. Según dijo, este monto extraordinario se depositaría en un fideicomiso en manos del Estado provincial y comenzaría a ejecutarse en diciembre del 2026. Rego dejó en claro que se trata de un aporte extraordinario y que Vicuña realizaba fruto de la confianza que la empresa depositó en este gobierno. El secretario general del Sindicato Jerárquico Minero, Marcelo Mena Muñoz, hizo hincapié en este acuerdo, el cual deja muchas dudas.
Acá hay un tema muy importante que no sé si ustedes han tenido acceso, nosotros lo vamos a solicitar, es el acuerdo, porque si es un documento público y tiene que pasar por la legislatura, además así debe ser porque fue anunciado por el gobierno, nosotros queremos leer ese acuerdo, ver de qué se trata, ver en qué condiciones, cómo es, porque esto causa mucho ruido, decir, che, te doy 250 palos verdes y hazlo como quieras, no me lo devolvés. Yo realmente no conozco gente tan generosa en la historia de la humanidad que haya querido dar tanta plata a una provincia a un año las elecciones, virtualmente, que te den 250 palos verdes genera sospechas, por lo menos a mí me genera sospechas. A mí, como parte interesada, primero como ciudadano y segundo pues, dentro de la actividad minera, yo quiero ver ese documento, una copia fiel, y leerlo de qué se trata. Obviamente, si está todo como corresponde y avanza como debe ser, y por supuesto, sí, señores, está bien, es parte de la gestión, fantástico, se los felicito. Ejecútenlo en la obra y que avancen y que la hagan, porque la verdad que para los sanjuaninos nos viene muy bien.
Lo que Orrego no dijo, y que causó contradicciones en los propios medios que hicieron eco de esta noticia, es que esos 250 millones, lejos de tratarse de un obsequio o donación por confianza en su gobierno, son en realidad un adelanto de los aportes que Vicuña debe hacer por ley. Reportó para el informativo Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria de Arechusa en la provincia de San Juan.
En Tierra del Fuego se inicia la segunda semana de paro docente por tiempo indeterminado en reclamo de recomposición salarial. El gremio SUTEF mantiene acampes en Ushuaia, Río Grande y Toluín a la espera de una solución a este conflicto. La semana pasada se inició una instancia de negociación con el gobierno de Gustavo Melella, que se retomará mañana martes. El secretario general del sindicato, Horacio Catena, reiteró que no volverán a las aulas hasta que se concrete el aumento que reclaman y se dé marcha atrás con los descuentos que les hicieron en los recibos de sueldo.
Esperamos que el día martes a las 14 horas, cuando se siente el ministro de Educación, lo primero que traiga a la mesa de discusión es la devolución de todo lo descontado a la docencia de manera ilegítima e ilegal, y que se abstenga de seguir metiéndole la mano en los bolsillos a los trabajadores de la educación, porque como hemos advertido, para poder discutir salario, no discutimos sobre la base de la extorsión de los descuentos. Discutir con compañeros y compañeras que se le quita el plato de comida, o que se le impide pagar el alquiler, o que se le complica la vida porque ya la plata no alcanza cuando cobras todo el sueldo, y encima tenemos que soportar que se descuenten lo que no corresponde, no lo vamos a aceptar bajo ningún punto de vista. Depende del gobierno si se empieza a destrabar el conflicto en la provincia o si se agrava y se profundiza. Lo que le tiene que quedar claro al gobierno de la provincia es que no vamos a volver a las aulas sin el problema resuelto, sin que se nos devuelvan los salarios y sin que haya una pauta salarial que dé justicia al pedido que estamos haciendo.
Lo que decía Horacio Catena, el secretario general del sindicato docente de SUTEF de Tierra del Fuego. Para hoy están previstas acciones de visibilización de este conflicto en las tres ciudades de Tierra del Fuego, y mañana, luego de la reunión con el gobierno, habrá asambleas en toda la provincia para definir los pasos a seguir. Sigue el paro docente por tiempo indeterminado en Tierra del Fuego. Vamos ahora a Tucumán, porque allí el director provincial de asistencia y prevención en materia de drogas, Emilio Mustafá, apuntó a las políticas del gobierno nacional por el aumento de los intentos de suicidios entre adolescentes y jóvenes. Nos informa nuestro compañero Marcos Lobo desde FM Raco.
Exigen respuestas políticas para prevenir suicidios de adolescentes en Tucumán. Según datos oficiales, desde mayo de este año hasta los primeros días de agosto, en varios barrios vulnerados del suroeste de la capital, hubo 10 intentos de suicidio, de los cuales 4 terminaron en muertes. Según datos del Ministerio de Salud, en Argentina el suicidio se convirtió en la principal causa de muerte en jóvenes adultos y adolescentes, dejando atrás a los accidentes de tránsito con una tasa considerable en varones. Emilio Mustafá, psicólogo social y director de asistencia y prevención de adicciones, analizó que
primero es una cuestión de la angustia de ser joven en la Argentina. Es muy angustiante esta idea de que de vivir en un presente continuo, donde no podés proyectar un futuro porque el futuro parece como amenazante, lejano, incertidumbre, la incertidumbre está instaladísima, y creo que tiene que ver también con las consecuencias sociales y políticas de un país que por ahí no se puede pensar la proyección y la posibilidad de nuestros jóvenes. Eso se consolida la narrativa de no futuro, ¿no? De vivir el ya.
Sobre el impacto de las políticas neoliberales en este contexto, dijo:
pero creo que la política que viene teniendo el gobierno nacional de Javier Milei es profundamente inhumana. Lo vemos en los casos concretos de que en el año 2025 se recortó un 44% del presupuesto nacional en salud mental, entonces cerrar el hospital Bonaparte, que es un hospital nacional de salud mental, y llevar a la narrativa que la problemática de salud mental es un problema individual y no consecuencia de un modelo social, político, que genera estas consecuencias, porque la crisis material que se vive, la crisis de la falta de posibilidad de trabajo, se transforma en crisis subjetiva y eso potencia la situación. Y en un gobierno como el gobierno nacional, que plantea que invertir en salud es un gasto, que la única salud que le preocupa al gobierno nacional es la salud de los mercados y no de los seres humanos.
Para finalizar, Mustafa destacó la importancia de la implementación y el fortalecimiento en políticas públicas como camas destinadas a desintoxicación y deshabituación, más guardias disponibles en los centros de salud y la efectiva implementación de la ley de salud mental, así como los servicios de prevención y posvención en los casos de suicidios. Reportó Marcos Lobo de FM Raco 88.9.
Información vinculada al deporte en el noticiero de Farco, porque Messi y su familia dieron en Rosario el último adiós a Jorge Messi. El papá de Lionel falleció el sábado en la ciudad santafesina luego de varias semanas internado. El capitán de la selección junto a su familia llegó a la ciudad para la despedida que se realizó en el cementerio El Prado de la localidad de Pérez, cercana a Rosario. Sobre lo que representó Jorge Messi para la carrera de Lionel, tenemos el informe de nuestro compañero Iván Alday.
Se fue Jorge, el papá que dejó la siderúrgica por el sueño de Leo. En la madrugada del sábado 8 de agosto falleció Jorge Messi en Rosario. Tenía 68 años. Era de fierro, laburaba en la siderúrgica y un día le dijeron que su hijo necesitaba un tratamiento carísimo para crecer. Así que hizo lo que hacen los padres en esta situación. Dejó el trabajo, hizo la valija y se fue con Leo de 13 años a probar suerte a Barcelona. No sabía si iba a funcionar. Solo sabía que no lo iba a dejar solo. Después vinieron los contratos, el Barça, París, Miami, pero para él siempre fue su hijo primero. Lo viste en la tribuna del Malvinas con frío, lo viste llorando abrazado en Qatar. Newell's lo despidió como uno más de la tribuna, en tanto la AFA, en señal de respeto, señaló que todos los partidos del fin de semana y de la fecha que culmina este martes tengan un minuto de silencio. A su vez, árbitros, cuerpos técnicos y jugadores deberán lucir un brazalete negro en señal de respeto. Jorge deja a Celia, Rodrigo, Matías, Leo y María Sol. Se fue Jorge, el papá que apostó la casa, el laburo y el miedo para que otro pibe de Rosario pudiera soñar. Un reporte para el Noticiero Nacional de Farco de Iván Alday desde Aire Libre, tu radio comunitaria de Rosario.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Altagracia, provincia de Córdoba, se escucha el informativo Farco por Radio Tortuga 92.9.
Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de este lunes 10 de agosto de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio Informativo Farco. Este Día de la Niñez sorprende a los peques a lo grande. Tenés hasta 40% de ahorro y cuotas con tus tarjetas Credicop del 12 al 14 de agosto en comercios y tiendas virtuales adheridas. Vos pensá en la sorpresa, del ahorro nos encargamos nosotros. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Consulta vigencia, comercios adheridos, bases y condiciones en www.beneficios.bancocredicop.coop. Auspicia Informativo Farco. En Banco Credicop tenés la mejor tecnología para hacerte la vida más fácil. Y tenés 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo y encima conocen muy bien a cada asociado. Como Bruno.
Seguro que estás contento. Ganaron el domingo.
O como Laura.
¿Ya está funcionando la máquina nueva?
Como Lucas, como Mercedes, como Juan y tantos otros que te atienden y te solucionan todo siempre con una sonrisa. Porque nuestra tecnología nos acerca, pero nuestra atención nos acerca más. Ahora, movete vos a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.coop o comuníquese gratuitamente a Credicop Responde 0800-888-4500. Banco Credicop Coop Limitado, Reconquista 484 Cava.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes, que nos reciben a esta hora en todo el país, nuestra segunda edición de este lunes 10 de agosto de 2026. Comenzamos en Córdoba porque allí las organizaciones de inquilinos e inquilinas se manifestaron en contra del proyecto con media sanción del Senado que habilita los desalojos rápidos por falta de pago. Tenemos el informe de nuestro compañero Tito Guzmán desde Radio Sur.
Hola Pepe, buenos días Argentina. ¿Cómo puede afectar la llamada ley de inviolabilidad de la propiedad privada a quienes alquilan? Esta es la reflexión que hace ante nuestros micrófonos Maximiliano Vitar, de la Asociación de Inquilinos de la provincia de Córdoba.
Los desalojos no son la consecuencia de la crisis. O sea, son la consecuencia de la crisis, no la causa. Uh-huh. Si solamente discutimos cómo hacerlo más rápido, estamos renunciando a discutir por qué cada vez más familias llegan a esa situación. Y me parece que ese es el planteo. ¿Por qué no hay políticas para que nosotros lleguemos o evitemos que esas familias lleguen a la mora? Uh-huh. Si hay una intención de este gobierno de solucionar este problema. ¿Por qué acelerar? Entonces, si una sociedad se mide por cómo protege el derecho a la propiedad, también tiene que ser cómo evita que esa familia termine en la calle. Porque la política tiene que garantizar ambas cosas, no elegir uno y abandonar la otra. Y en esto quiero ser claro, no estamos defendiendo la mora. Estamos diciendo que cuando una familia deja de pagar, el problema ya ocurrió. La política pública debería evitar que llegue a esa situación, porque creemos nosotros, incluso en esta discusión que nos quieren poner entre inquilino y propietario, nadie gana con un propietario que recuperó su vivienda pero no cobró, y una familia que terminó en la calle.
Vitar también destacó la baja morosidad de quienes son inquilinos e inquilinas y de la importancia en el debate en diputados en lo que tiene que ver con el cambio de reglas de juego en las acciones de desalojos y puso énfasis de cómo son las leyes vigentes en cada provincia. Para el informativo Farco reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador, Córdoba Capital.
¿Qué pasará en la Cámara de Diputados con este proyecto con media sanción del Senado que, como decíamos, facilita los desalojos y además hace más difíciles las expropiaciones que pueda hacer el Estado? El presidente del Bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, dijo que aunque en senadores se logró bajar gran parte de lo que pretendía el gobierno, el objetivo es el rechazo completo de la media sanción que ya fue girada a diputados porque incluye cuestiones que causan daño a los argentinos. Así lo expresaba en declaraciones a Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.
Es un clásico de ello. Acordate que cuando fue la ley Bases, la segunda vez que tocó en la Cámara de Diputados, que fue en junio del 2024, yo mostré una caja grandota y una caja chiquitita, digamos, ¿no? Es un, como diciendo, querían esto y terminó saliendo esto. El problema es que eso chiquitito es dañino, provoca realmente daños importantes para la sociedad argentina, pero bueno, creo que se hizo una buena tarea para restarle poder de daño, ¿no? Obviamente yo no espero otra cosa que no sea generar situaciones de daño por parte de Milei y de su gobierno. Entonces lo que hay que tratar en estos casos es de amortiguar el daño, tratar de sacar lo más que se pueda. Y ahora queda una tarea en la Cámara de Diputados en un contexto político que hay que ver cómo se termina dando. Y veremos si el gobierno tiene aspiraciones de empezar a tratarlo esta semana o si deja correr un poquito de agua bajo el puente y empieza la semana que viene a tratarlo. Pero nuestro objetivo es obviamente el rechazo completo de lo que planteó el gobierno y que obtuvo media sanción del Senado.
Gracias a Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario, de Germán Martínez, el presidente del Bloque de Diputados y Diputadas de Unión por la Patria. El sacerdote y diputado nacional Juan Carlos Molina aseguró que con la reforma laboral el trabajador pasó a ser parte del capital como una máquina más. El informe de nuestro compañero Gabriel Robledo desde Radio Futura.
Hola Pepe, saludos para vos y para la audiencia del informativo Farco. Pasó el día de San Cayetano, patrono del trabajo, y la fecha volvió a poner en primer plano una preocupación presente: el trabajo y las condiciones en las que laburan millones de personas en nuestro país. Juan Carlos Molina, sacerdote y diputado nacional por Santa Cruz, habló del contexto laboral actual y cuestionó la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional y las consecuencias que genera.
Esta reforma laboral caga a todo el mundo, menos... Mirá, ya el primer artículo, chicos, el primer artículo, y lo digo también como cura y como doctrina social de la Iglesia, si querés, el primer artículo cambia el concepto del trabajador. El trabajador pasa a ser parte del capital, del dueño, del patrón, como si fuese una máquina más. Deja de ser humano y trascendente. No, ya el trabajo no dignifica al trabajador, ¿no? Le da plata al dueño. Ya desde el punto uno de la ley, a partir de ahí, todo es una cagada.
En diálogo con Radio Futura, el cura de la Opción por los Pobres puso como ejemplo la situación de las trabajadoras de casas particulares, a las que la reforma extiende a 6 meses el periodo de prueba.
Cuando debatimos la ley, el de descarte laboral, ¿no?, que hay un artículo que hace que las mujeres que trabajan en casas de familia, ¿no?, que van a limpiar, que se toman 4 colectivos para ir a limpiar el inodoro de la casa de otro y deja a sus hijos en casa para cuidar a los hijos de otro, las pusieron 6 meses a prueba, ¿no? Que la prueba sea de 6 meses. Entonces después te echo, me canso y te echo.
Frente a este escenario, Molina también habló de la necesidad de volver a organizarse y recuperar los vínculos entre las personas.
Siempre hay un volver a empezar, siempre hay un volver a empezar. Tenemos que volver a hablarnos a los propios, cambiar las varas de lugar, volver a convencernos, ¿no? Y creo que este es el tiempo que nos viene ahora, ¿no? En tiempo de desesperanzas, nosotros esperanza. Es la mirada, es el abrazo, es la sonrisa, es el mate bien cebado, ¿no? Es la ronda, que son los gestos de la ternura. Me parece que eso tenemos que volver a lograr, para volver a tener contenido, ¿no?, y no ser unos tibios.
Desde La Plata reportó Gabriel Robledo de Radio Futura para el informativo Farco.
Vamos ahora a Villa Carlos Paz, porque allí suman ya 9 las denuncias de abuso contra el sacerdote Alejandro Nicola en el jardín parroquial Niño de Dios, y este fin de semana hubo una nueva marcha de familiares. Nos lo cuenta nuestra compañera Evelina Ramírez desde Villanos Radio.
Saludos compañeros, compañeras y a toda la audiencia del informativo Farco. Una nueva movilización hubo este sábado por la tarde en Villa Carlos Paz para reclamar avances en la investigación por la denuncia de abusos sexuales que habrían ocurrido en el Jardín de Infantes del Niño Dios. Ya son 9 las denuncias realizadas, todas unificadas bajo la órbita de la fiscal del tercer turno, Jorgelina Gómez. Madres, familiares y vecinos marcharon por el centro de Villa Carlos Paz reclamando el esclarecimiento de los hechos y pidieron que la fiscalía acelere los tiempos de investigación. Así lo expresó una de las mamás denunciantes.
Espero que le llegue la justicia a quien tenga que escuchar, a la fiscal Jorgelina Gómez, que movilice los tiempos. Basta de demoras, queremos una imputación formal, queremos un culpable, queremos que toda la autoridad o toda la escuela también sea imputada, porque acá hay mucha gente que sabe y no habla y no va a hablar, y se hacen los que no saben, pero la escuela había cámaras, no hay forma de esquivar eso. Y aparte hay un niño que relata que la maestra lo vio, y acá hay mucha gente que se calla.
Las familias señalan como responsable de los hechos al sacerdote Alejandro Nicola y solicitan que sea imputado. El abogado Alejandro Escudero explicó que en el Código Penal existe la figura de sospechoso y que puede ser aplicada en esta causa judicial.
Es una figura que favorece más a la persona supuestamente sindicada como autora, posible autora de los hechos, porque esa persona tiene acceso a por ejemplo, a la Cámara Gesell. Esto es una postura, ¿no? Es algo que la fiscal puede ordenar, es algo que está en el marco del derecho. Estas cosas son cosas que a uno le llaman la atención. Anteayer presentamos los peritos de parte, nos los aceptaron, participamos de la audiencia, de la Cámara, y yo puedo decir que que va en línea de lo que nosotros lamentablemente no nos hubiera gustado escuchar nunca. A mí nunca me hubiera gustado escuchar lo que escuché, nunca me hubiera gustado que estas mamás me convoquen para defenderlas por lo que las estoy defendiendo, porque soy papá. Y la verdad que noto la angustia y notamos también no solo la angustia de las mamás, que hoy una mamá puede tener recursos para pararse, pero la vida de estos niños que apenas tienen 4 y 5 años todavía tienen un recorrido, y lo que más deseamos que ese recorrido sea feliz y que este hecho no los condicione a nada en el resto de su vida, ¿no?
Está previsto que el sacerdote sea sometido a pericia psicológica este martes y el 31 de agosto se le realizará una pericia interdisciplinaria, psicológica y psiquiátrica a los fines de avanzar en la determinación de su responsabilidad en los hechos. Reportó Villanos Radio para el informativo Farco.
Deportiva en el noticiero de Farco, porque la selección juvenil de handball femenino terminó en el puesto 23 del mundial en el que participaron 32 selecciones. Nos informa nuestro compañero Iván Alday.
La Garrita, el seleccionado femenino de handball, culminó su participación en el mundial sub-18 tras ganarle a Kazajistán por 32-18. De esta manera, el equipo nacional terminó en el puesto 23 del campeonato que se desarrolló en Rumania. El equipo de Gómez Arias finalizó con 3 victorias y 4 derrotas, todas ante selecciones europeas, en su 11ª participación mundialista juvenil femenina. Catalina Podestá, máxima anotadora del equipo con 35 conversiones, y la siguió Renata Pangiaro con 30, fueron las goleadoras de la presencia nacional a lo largo de todo el mundial. Maya Pexic, Alma Gómez Amigo, Lucía Jiménez Bravo, Melina Cabrera, Milagro Hayed, Alma Tojo y Morena Talarico fue el equipo inicial a lo largo de toda la competencia. Deportes, Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Capilla del Monte
escuchamos el informativo Farco en la 98.1.
Una radio,
muchas voces.
Y hasta aquí llegamos con informativo Farco por hoy lunes 10 de agosto de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Auspicio Informativo Farco.
Este Día de la Niñez sorprende a los peques a lo grande. Tenés hasta 40% de ahorro y cuotas con tus tarjetas Credicop del 12 al 14 de agosto en comercios y tiendas virtuales adheridas. Vos pensá en la sorpresa, del ahorro nos encargamos nosotros. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Consulta vigencia, comercios adheridos, bases y condiciones en www.beneficios.bancocredicop.coop.